Son las 6 de la mañana y 43 minutos. Bueno, le tengo que preguntar a Julián García, porque hace un par de días el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que dentro de unos años, 5 años, 7 años, iba a quebrar Ecopetrol, y que por todo se debía a que Ecopetrol seguía insistiendo en el tema petrolero y no en las energías limpias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tanto están evolucionando las energías limpias en el mundo? Ahí usted nos ponía como ejemplo el apagón de España, que una de los posibles o de las posibles causas era que el tema solar no es tan fácil de manejar. Y lo otro es que, bueno, ¿será eso tan cierto de que Ecopetrol se quiebra porque sigue manejando como protagonista al petróleo?
Bueno, Héctor, pues creo que es un poquito exagerado el presidente al ya hablar de quebrarse y cosas de esas. Eso lo que creo yo que hace es asustar al mercado y le hace en el fondo un daño a Ecopetrol, porque por ejemplo, cuando el presidente de la República dice eso, pues usted se puede imaginar que el mercado de capitales, todos los que le prestan plata a Ecopetrol, todos esos bancos se ponen nerviosos. ¿Y eso en qué se traduce? En que le suben las tasas de interés, se vuelve una empresa de mayor riesgo, pues porque el mismo jefe del dueño está diciendo que es una empresa que se va a quebrar. ¿Eso qué quiere decir? Que de golpe no va a poder pagar su alto nivel de endeudamiento. Entonces los bancos se ponen nerviosos y eso se traduce en hacer más cara la misma deuda que tiene Ecopetrol, que de paso es algo alta, ¿sí? Entonces, pues primero, pues eso pues tiene un impacto en los mercados que ojalá los mercados lo vean con prudencia, ¿sí? Por el otro lado, Ecopetrol, claro que está expuesto y tiene riesgos importantes, como lo hemos mencionado en el programa, no solamente de estas volatilidades en el precio, sino que una parte muy importante de su producción es un crudo que no es de muy buena calidad, y en un mercado altamente en sobreoferta, pues obviamente, como decía Mauricio antes, para la papa, pues entonces los crudos de no tan buena calidad son los primeros que saldrían del mercado, ¿sí? Además de que no tenemos pues reservas infinitas, sino un volumen limitado de reservas. Entonces, claro que Ecopetrol tiene riesgos, ¿sí? Tiene la capacidad, tiene el talento, tiene el capital para manejarlo. Yo soy de los que estoy de acuerdo en que Ecopetrol sí debe diversificarse de una manera estratégica, bien pensada, bien planeada, con alguna gradualidad, porque eso la fortalece como empresa. No solamente debe diversificarse en buscar otros negocios, ojalá energéticos, porque, por ejemplo, el presidente ha sugerido que entre en el negocio de la inteligencia artificial, pues eso ya son otras cosas. La tradición de la industria es cuando se ha metido en negocios que no son afines a su negocio, han sido desastres, porque usted, por el hecho de que sepa de un negocio, no necesariamente le va bien en otro negocio. Eso tiene su know-how y hay que aprenderlo gradualmente. Entonces, Ecopetrol sí debería trabajar en diversificarse, una cosa bien planeada, bien estructurada, de una manera gradual, ¿sí? Mientras no deja morir, sino mantiene su negocio petrolero, trata de sacar hasta el último barril o el último pie cúbico de su negocio, tiene que fortalecerlo porque esa es su vaca lechera actualmente, entonces no puede abandonarla, pero mientras tanto sí tiene, con una buena planeación y una buena estrategia de negocios, buscar diversificarse un poco, creo yo, en ese mismo mundo de la energía. Y obviamente las renovables son una opción para hacerlo, como lo han hecho algunas otras, con uno que otro tropiezo, porque hay unas que han arrancado, no les ha ido muy bien, otras les ha ido muy bien. Por ejemplo, unos que van volando en esa diversificación son los franceses. Total, que es la principal empresa francesa, va volando en esa diversificación, pero hay otras que están dudando, que no les ha ido tan bien, inclusive están haciendo reversazos, como la inglesa BP está haciendo un reversazo porque dice, no, en eso no me está yendo tan bien diversificándome así, pero de golpe también es por las habilidades con que lo haga. Los franceses parece que han hecho mucho mejor esa diversificación. Y hay otros que todavía no lo hacen, como mucho las empresas gringas, ¿sí?, como Occidental, ExxonMobil, etcétera, porque tienen tanta fortaleza en la industria petrolera, tienen muchísimas reservas de petróleo y de un petróleo muy barato, que dicen, este negocio está tan fuerte y tengo tantos recursos que para qué me preocupo en diversificarme, lo que no tiene Ecopetrol, que es muchas reservas de crudo barato, mientras estas gringas sí lo tienen, entonces pueden darse el lujo de ser muy rentables por muchísimos años más sin tener afán de diversificarse.
Bueno, son las 6:49. Voy a aprovechar su presencia, don Julián García, y veo que Juan Diego Munevar ya está conectado. A ver, Juan Diego, ¿tiene alguna inquietud de sus primicias permanentes en materia de petróleo y mineroenergética?
Héctor, vea que sí, mire, buenos días a los oyentes, buenos días a los analistas, a Julián. Mire, Héctor, ayer estuvimos hablando con Campetrol de un informe sobre los temas relacionados con los precios internacionales del crudo y puntualmente decía que en un momento dado, en este momento en que los precios internacionales vienen a la baja y que el crudo colombiano es un crudo pesado, que el crudo colombiano puede llegar a venderse incluso más barato que el precio Brent por su calidad. Hoy el Brent está sobre los $62 el barril y decía que si caía por debajo de los $60, en algunos campos en Colombia podrían romperse en los puntos de equilibrio y tendrían que cerrarse porque dejarían de ser viables económicamente. Esto se lo preguntaría a Julián, si conoce puntualmente algunos campos o algunas empresas, cómo es el break-even o el punto de equilibrio para que dejen de ser viables económicamente algunos campos. El presidente de Ecopetrol decía, si los precios caen después de los $63, va a haber algunos campos que podrían entrar en riesgo de cerrarse. Hoy los precios internacionales del crudo están poniendo como en apuros a la industria petrolera colombiana y es a Julián explicarnos un poquito por qué el crudo o el petróleo colombiano puede ser de menor calidad en el mercado internacional y dos, qué tanto ve ese riesgo de que si los precios siguen cayendo se vayan a cerrar algunos campos, que eso afectaría de golpe la producción.
Bueno, Juan Diego, pues primero, pues ¿por qué nuestro diferencial es, digámoslo así, es importante por debajo de esos referentes? Como usted lo ha mencionado, por la calidad del crudo. No todo el crudo es pesado. Por ejemplo, está el crudo Caño Limón, que es de muy buena calidad. Es un crudo súper liviano que tiene un muy buen precio. Pero lo que se llama el Castilla Blend, que es esa mezcla de los crudos, en particular los crudos del sur de la cuenca de los Llanos, principalmente del Meta, esos Castilla, Chichimene, Rubiales, etcétera, sí son crudos pesados, pero no solamente es porque son crudos pesados o semipesados, sino además de eso porque tienen unos químicos, ¿sí? Tiene una química que no es muy buena, por ejemplo, tiene vanadio, tiene metales, y eso pues no gusta a las refinerías, no gusta a los consumidores, porque eso corroe los metales que hay en las refinerías, ¿sí? Tienen también azufre, el azufre pues hay que quitárselo, porque el azufre, pues todos sabemos que azufre no es muy bueno, entonces tienen unos contenidos pues no tan altos, pero sí por encima de lo que debería ser, digámoslo así, de azufre y de metales, y eso lo castiga el mercado, porque el mercado cada día es más exigente en la calidad, pues tanto del crudo como obviamente de las gasolinas, lo que se hace con esos crudos en una refinería. Entonces, por eso es que nuestro crudo o una parte importante de nuestro crudo no tiene buena calidad y por eso el mercado lo castiga con un diferencial sobre esos referentes. Entonces, si el Brent está en 63, como decía, Colombia recibe 58, 57, algo así, por esos crudos que no son de muy buena, sí, de muy buena calidad. Bueno, y sobre el break even o punto de equilibrio en el que toca empezar a cerrar campos, pues yo diría que hay como dos cosas. Uno, depende de qué tanto es sostenido eso, porque si se baja por una semana el precio, pues nadie va a cerrar un campo por una semana que se bajó. Cuando se comienzan a tomar ese tipo de decisiones es cuando ya se ve que eso será algo sostenido y entonces usted ya no puede sostener una pérdida pues ya por mucho tiempo, pero por unos días pues la sostiene porque se compensa cuando cuando se recupere. Pero si ya es sostenida, ya usted tiene que entrar a evaluar si para la operación, ¿sí? Porque ya pues sostener pérdidas pues no es un buen negocio para nadie, ¿sí? Entonces, en efecto, hay unos campos que tienen un alto costo. El alto, por ejemplo, aunque la producción hoy es muy pequeña, por ejemplo, en el Catatumbo, la poca producción que hay allí es una producción muy costosa, en particular para Ecopetrol. Entonces son, por ejemplo, crudos que aún a precios mayores a los $60 no son muy rentables, ¿sí? Se han sostenido por otras razones, ¿sí? Pero así hay campos, unos más costosos que otros. Por ejemplo, el campo Rubiales, que tiene que llevar nafta, y se importa nafta para llevarla, para mezclarlo, porque el crudo por su viscosidad no es capaz de fluir, ¿sí? Solo, ¿sí? O sea, tiene una muy mala viscosidad, como digámoslo así, una medio brea, es muy, muy, muy denso. Entonces usted necesita mezclarlo con otro hidrocarburo mucho más liviano, como es la nafta, que es un producto de la refinería, para que tenga la viscosidad y pueda fluir por entre un oleoducto. Entonces el costo es gigantesco. Usted tiene que llevar nafta hasta los llanos para poder mezclarla con el crudo Rubiales. El costo es gigantesco. Si bien la nafta le baja de precio al bajar los precios del petróleo, ese ejercicio de movilizar nafta hasta los llanos, nafta muchas veces importada, pues es costosísimo, y ahí entonces comienzan a tener problemas económicos estos proyectos, ¿sí? Pero es una decisión que, como le digo, primero hay que esperar unos días a ver qué tan sostenido es este precio bajo, y ahí es donde hay que comenzar a tomar decisiones. Una de las razones por la que el crudo colombiano también es caro es porque el transporte es muy costoso. Todos sabemos que el transporte es un semimonopolio de Ecopetrol, y las tarifas de transporte son relativamente altas, ¿sí? Entonces eso le afecta al crudo. Las tarifas de transporte que cobra Ecopetrol, pues en muchos casos superan los $10, y $10 es un componente muy alto del costo al que usted puede poner en un puerto de exportación como Coveñas estos crudos, y eso le pega duro. Por eso las petroleras privadas han hecho presión para que se bajen los precios del transporte, le ha hecho presión a Ecopetrol, pero para Ecopetrol es una fuente de ingresos muy grande. Todos sabemos que Zenit es una empresa muy rentable, y es porque tiene unas tarifas de transporte pues bastante altas.
Bueno, son las 6:56. Les quiero decir que los Hernández nos hemos tomado a Primera Página Radio.
Me voy.
Sí, Kiara. Bueno, adiós todos los demás. No, mentira. Estamos contando con Mauricio Hernández, que llegó temprano, ¿no? Él es del equipo económico del BBVA, y llegó Gonzalo Hernández, quien fue viceministro técnico de Hacienda. ¿En 2023 fue? ¿2023 hasta qué?
Desde agosto de 2022 hasta el primero de mayo del 2023.
Bueno, y luego se convirtió... venía siendo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, y bueno, hasta hace poquito fue integrante de ese Consejo Directivo de Ecopetrol. Son las 6:57. Para que lo tenga presente. Pero bueno, ahí surgen muchas cosas. Usted hace, era, en conjuntos era A interjección o intersección. A interjección B. Entonces usted es A interjección B, interjección C.
Creo que necesito tomarme un café para entender eso.
Bueno. No, porque sabemos que conjuntos, bueno. Kiara, de pronto no. No sé si, ¿no? Y Andrés me mira y no. En nuestro productor. Pero bueno, el tema primero de que se va a quebrar Ecopetrol, segundo, pues el precio del petróleo en estos momentos, que a mí se me hace que no ha caído como todo el mundo estaba esperando que cayera, porque hubo un momento que estuvo por debajo de los $60, y bueno. Y las finanzas públicas, porque pues todo eso le toca, pero ya le quedan 2 minutos.
No, entiendo lo del punto.
Es más, le voy a dar la promoción para que él ahora.
Perfecto. No, entiendo lo que te refieres con la intersección de lo que representa el marco de política de gobierno y lo que puede hacer Ecopetrol. Ese es uno. Y el segundo tiene que ver con la importancia de Ecopetrol en las finanzas públicas de la nación. Y ustedes recuerdan que desde el comienzo del gobierno el marco de política en el tema de hidrocarburos no,
y que fue todo bastante, confluye en su señoría.
Fue bastante, gracias por adjudicarme responsabilidades adicionales. No, pero todo confluye en un marco difícil para la industria de hidrocarburos. Y pues en ese sentido, Ecopetrol tuvo que maniobrar ese contexto difícil. Esto nos lleva a la conversación que tuvimos hace un mes aquí cuando se presentaron los resultados de 2024, en el que vimos que dentro de las variables que puede controlar Ecopetrol había resultados positivos. Por ejemplo, la producción era creciente, las cargas en las refinerías crecientes, los transportes en los oleoductos eran crecientes. Pero ¿a qué se debe entonces los malos resultados en utilidades? Pues fundamentalmente a las variables como el precio del petróleo y también lo que ocurre con la tasa de cambio. Si a ese entorno, en un componente más estructural, le sumamos las dificultades de ciertas regulaciones ambientales, de las consultas previas, todo esto pensando en la extracción de gas en el offshore del Caribe, pues otra vez hace que la administración de Ecopetrol tenga que enfrentar unos retos muy difíciles. Y como solo me quedan 27 segundos antes de dar la hora,
¿puede pasar si
gracias, una Héctor. Quiero decir que pues el tema de la transición tiene que entenderse con gradualidad. Recuerdo que justo al comenzar el gobierno, el ministro Campo decía con mucha razón, es que esta transición energética no se hace en 15 días, sino quizás se hace en 15 años. Por supuesto que hay que diversificar portafolio. El mundo ya no está hablando solo de transición energética, sino de adición energética, que es otra forma de decir, se requieren todas las formas de lucha en lo energético para poder atender las demandas de la humanidad. Se necesita energía eólica, se necesita ver si se puede hacer rentable hidrógeno verde, pero también se necesita hidrocarburos. Y termino con esto, que puede parecer contradictorio y que no lo nota uno en las declaraciones políticas del presidente. Para poder hacer la transición energética, se necesita que el negocio de los hidrocarburos sea rentable. De ahí resultan los recursos para poder avanzar en esas otras energías que Julián mencionaba. Y con este punto son las 7 de la mañana en Primera Página.
¡Eso!